Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Estoy enredado, esa es la verdad, porque ayer conté lo que me había ocurrido el día lunes por la tarde, tarde-noche, frente a la radio, en un incidente con un auto de aplicación. Y el revuelo que ha generado para mí resultó inesperado, impensado, y no sé, eso es lo que a mí me tiene enredado. Les quiero decir que he tenido especial preocupación ante la presencia de muchos colegas, de muchos compañeros de distintos medios, también acá en Radio Agricultura y en TVN, que son los lugares donde yo trabajo. He tenido particular cuidado de que lo que yo conté no represente un agravio personal del conductor del auto que generó el incidente. No he querido personalizar esto a propósito, no entregué el número de la patente del auto, ni del modelo, ni el nombre del piloto involucrado, del conductor involucrado, porque no era mi afán. Mi afán no ha sido de ninguna manera, y eso creo que se ha entendido, funar a una persona determinada, sino que mi intención ha sido advertir de algo que tenemos que corregir, si es que es absolutamente necesario. Yo pienso que sí. La preocupación de las empresas que manejan estas aplicaciones de autos, en este caso, para que aquellos que se incorporen al servicio tengan las habilidades necesarias para cumplir con un cometido correcto, que entreguen un óptimo servicio a quienes usamos estos autos de aplicación. Ese ha sido el sentido, se mantiene invariable, y esa es la intención que hemos transmitido en alguna nota periodística o en los comentarios aquí en Agricultura o en TVN. Vamos a prensa, ¿sí? Disculpa a Cristóbal Bercesio por esta introducción más larga de la habitual. Vamos contigo para que nos cuentes de lo que está pasando en las noticias de la hora. Son las 6 de la tarde, 3 minutos. Adelante.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Cristóbal está en línea todavía. Me gustaría conversar con él un instante. Si podemos ubicarlo, no está junto a nosotros, está a varios metros de distancia. Me gustaría hacerle alguna consulta respecto a cómo cerró el informativo de las 6, diciendo, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud descarta una pandemia. ¿Con quién estamos en línea? Perfecto. Doctora Samantha Enríquez, jefa de División de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud. Queda pendiente la pregunta para Cristóbal Bercesio, porque resulta que el Ministerio de Salud ha emitido un comunicado respecto al fatal brote de antivirus detectado en el crucero MV Ondius, embarcación cuyos tripulantes permanecen confinados en sus camarotes tras la muerte de 3 personas producto de este virus. Doctora Enríquez, preocupante lo que ha ocurrido. La Organización Mundial de Salud ha descartado que se trate del inicio de una pandemia, partamos con esto, que ya la palabra pandemia y todo lo que significó con el COVID, en fin, como que uno se asusta al tiro, doctora. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Bien, y usted, mucha pega bien. Con esto, ¿no?
Sí, ha generado harto revuelo este caso y con mucha razón, porque causa preocupación este brote, la probabilidad de transmisión humano-humano y el recuerdo de la pandemia, ¿cierto?
Así
pero
es.
Efectivamente el hantavirus es un virus endémico en Chile que conocemos bien, es un virus con una letalidad que varía en un rango de hasta 33-34% actualmente en Chile, y que al ser endémico y conocido es algo habitual para nuestro país. Lamentablemente eso conlleva muertes de algunas personas, pero es un virus que se transmite principalmente por la contaminación de aerosoles con fecas de ratones de cola larga, ya que tienen el virus.
¿Me podés repetir esto, doctora? ¿Se transmite a través de los ratones de cola larga? ¿En qué caso?
¿En qué caso? Son gotitas de aerosol que quedan, por ejemplo, suspendidas en el aire y que están contaminadas con las heces y las fecas de los ratones.
¿Y estas gotitas de aerosol de dónde vienen, doctora?
Del ambiente, del agua que circula y quedan suspendidas en el aire. Estas mismas fecas generan como aerosoles que quedan suspendidos en el aire.
Ya.
Y es la principal forma de transmisión al humano actualmente. La transmisión de humano a humano es muy poco probable, es baja. Y en este contexto lo vimos en un brote, en un caso de un crucero, porque por las condiciones propias del crucero, que son estar confinados en un lugar estrecho, donde la gente tiene contacto muy directo por muchas horas. Pero es muy distinto y por eso la OMS ha dicho que no hay riesgo de que esto sea una pandemia actualmente.
También se ha descartado que alguno de los enfermos o alguno de los fallecidos se haya contagiado acá en Chile, en nuestro país.
Efectivamente, el caso primario y los dos primeros casos, que son los que se creen que tuvieron exposición con el virus, transitaron por Chile, pero transitaron en un periodo mayor a 45 días, por lo que no hay una probabilidad de que ellos se hayan contagiado en nuestro país.
Para ir aclarando temas, o para ir aclarando palabras que se usan y que uno dice, ¿de dónde viene esto? Por ejemplo, el virus Andes. ¿Qué es el virus Andes presente en nuestro país, tengo entendido?
Claro, el virus Andes es parte del hantavirus, ¿ya? Pero es la cepa Andes, es el tipo de virus que circula en nuestro país. Es un virus que tiene la característica de transmitirse de forma ambiental por las fecas que ya hablamos, los aerosoles, pero también se transmite, lamentablemente tiene esta transmisión, puede darse esta transmisión humano-humano que es muy excepcional.
¿Es necesario en este momento, doctora, tomar medidas preventivas? Se dice que hay regiones del país donde existe más posibilidad de que se genere un contagio. Se habla de Atacama y Magallanes, se me llama la atención que son dos puntos virtualmente extremos. Uno por lo menos lo es y el otro queda bien al norte. ¿Cómo está nuestra situación en ese aspecto?
Y lo que pasa es que el roedor que transmite el hantavirus está presente desde Atacama hasta Magallanes, en toda la extensión de su territorio.
Ya.
Lo que no significa que haya casos hasta Magallanes. Efectivamente, este año no han habido casos en Magallanes. Ya el roedor está presente. Pero las medidas preventivas en nuestro país, en nuestro contexto, van dirigidas principalmente a las personas que viven en zonas rurales y a las personas que transitan por zonas rurales, por ejemplo, acampando o que están haciendo labores, por ejemplo, desmalezando en predios, en lugares que puedan ser aislados. Ese es el mayor riesgo y en general son personas jóvenes, suelen ser hombres en el contexto de nuestro país.
Doctora, ¿cómo es la situación de los ocupantes, de los pasajeros del crucero? y de la tripulación, por supuesto. ¿Pueden desembarcar en algún lugar o están como un barco fantasma ahí, dando vuelta en algún espacio marítimo?
En este momento las medidas que se están tomando es están en curso y van variando de lugar en lugar, pero no nos podemos referir a eso porque son medidas tomadas por las recomendaciones de la OMS, etcétera, pero sabemos que han desembarcado los más enfermos en algunos lugares.
¿Hay varios enfermos arriba del crucero?
Hasta la actualidad sabemos que son 8 enfermos, dentro de los cuales 3 han fallecido.
Ya, o sea, antes eran 3 y 2, ahora llevamos 3 y 5. La posibilidad de muerte de aquel que está infectado, como los que usted menciona, 5, es muy alta, y el efecto del antivirus es muy rápido, doctora.
El efecto del antivirus suele ser bastante rápido. En general empieza como un resfrío bastante clásico, como síntomas inespecíficos tipo influenza, y después al tercer, cuarto día se puede complicar hacia la dificultad respiratoria, que ahí empieza la fase más grave, ¿no? Y esas personas tienen que ser trasladadas a un centro que tenga medidas de soporte avanzado, vital avanzado. Entonces, el riesgo de las personas que están enfermas en el contexto de crucero, por ejemplo, es que no tienen acceso al soporte vital avanzado. Y también depende del huésped. El huésped, si tiene otras enfermedades, si es mayor de 65 años, tiene mayor probabilidad de morir.
Y los que están sanos, que deben ser muchos arriba del barco, no sé qué capacidad tiene puntualmente el crucero este, pero siempre llevan con una cantidad de gente más o menos importante, doctora.
Sí, va bastantes personas en este, sin embargo, el barco llevaba 147 individuos, pero las personas, el riesgo que declaró la OMS para el barco en sí, para el crucero, es un riesgo moderado. Es decir, solamente las personas que han tenido contacto estrecho con los casos son los que se han ido contagiando. Si las personas no han tenido un contacto estrecho mayor a 4 horas cercano en un mismo lugar encerrado, no necesariamente van a tener el mismo riesgo de contagiarse todas estas personas.
A ver, aquí se me produce una confusión que la quiero aclarar. Usted me decía al comienzo de esta conversación que entre seres humanos la posibilidad de contagio era muy, muy baja. Sin embargo, ahora me plantea que con un encuentro, con una aproximación, acercamiento de 4 horas o más, ya hay riesgo de contaminación, de contagio.
Claro, lo que pasa es que te estoy hablando del riesgo cuando estamos en el continente, que es un lugar abierto, etcétera. Esta probabilidad es muy baja. Pero cuando, sí, es muy excepcional. Pero cuando hay un contexto cerrado, de cabinas cerradas, donde la gente permanece mucho tiempo junto, no hay mucha ventilación, el contexto cambia mucho. Por eso el brote se produjo en este contexto de crucero, en el hacinamiento.
Ahora estoy entendiendo. O sea, ir encerrados dentro de un barco que permanece sin contacto durante horas o durante días, ahí el riesgo de contagio por la vinculación entre seres humanos es muy alta.
Sí, hay que pensar que la pareja que se contagió era una pareja de la privareja, el caso primario era matrimonio.
Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los que están ahí? Yo me imagino, supongo el grado de desesperación, doctora, que debe tener esa gente que está arriba del barco. ¿Qué se va a hacer con esta gente? Porque deben estar en una situación desesperada. A lo mejor de alguna manera reciben información o la incertidumbre a veces es peor incluso.
Sí, debe ser, se puede entender la incertidumbre que se genera dentro del barco. Sin embargo, no me puedo referir a las medidas tomadas por los oficiales sanitarios del barco. Además, hay medidas que tienen que respetar el reglamento sanitario internacional y esas medidas se están tomando. Pero sí, debe generar mucha incertidumbre saber que estás en esa embarcación, ¿no? Se puede comprender.
El nivel de incertidumbre. ¿El desembarco total no está previsto aún?
Eso es algo que desconocemos, no ha sido informado.
Doctora, muchas gracias, muy gentil por esta conversación, por este diálogo con el rompecabezas de agricultura.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Hasta luego. Es complicado, ¿no es cierto? Es que es como para una película. De pronto en el cine uno se encuentra con la ficción de un barco fantasma aislado en medio del mar y comienzan a asomar, a aparecer historias que pueden ser de suspenso, en fin, bueno, de amor. Pero es algo muy particular, es algo a lo que no estamos acostumbrados y es evidente que al aproximarnos, al acercarnos a los hechos, a lo que es esta noticia, uno se pone, por Dios, ¿qué está pasando? Y Radio Agricultura ya está en la televisión llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTV y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114, Zapping Canal 166, además en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, casi un siglo comprometidos con Chile. El rompecabezas lo hacemos en nombre de Antofagasta Minerals. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. También nos acompaña Café Hausbrand. Descubre Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad con perfil único, aroma intenso y toda la pasión que es tradición en una taza. Demas LED, pura calidad, innovación, tecnología, modelos, precios en demasled.cl, acá en Chile. Demasled.cl es Demas LED de Chile, justamente en la internet. O si quieres una información más cercana, estamos en nuestro showroom en la avenida Mata 227, y ahí estamos listos para atenderte porque somos especialistas en iluminación. Está Patricio Rojas, distinguido economista de Rojas Asociado, para conversar con nosotros respecto al tema económico. Se esperaba alza de nuevo de la bencina, al final se han mantenido los precios, ha bajado el diésel, el dólar ha ido bajando en nuestro país, el cobre ha subido, el precio dólar es $6 por libra, en fin, hay harto tema que no sé si se pueden vincular o los tomamos de a uno. Patricio, gusto saludarte, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
Dime tú, ¿por dónde partimos? Porque hay harta noticia económica.
A ver, mira, yo creo que lo más importante, no sé, tengo un retorno.
Sí, estamos con un problema en la señal. Espérame un segundo, lo solucionamos. Vamos a hacer un cambio. Era una llamada vía WhatsApp, ¿no es cierto? La estamos cambiando por una llamada vía telefónico para tener el mejor audio y para que podamos escuchar lo que es el momento económico a través de los comentarios del economista Patricio Rojas. Estamos con la llamada casi lista. Interesante. Todo el panorama, Patricio. Hemos recuperado el contacto cambiando de línea.
Sí, hola Pedro. Mira, yo creo que todas las cosas de alguna manera tienen alguna relación. O sea, lo que está pasando con el precio del petróleo, con el precio del cobre, lo que ha sucedido con el tipo de cambio que ha bajado en estos días, tiene mucho que ver con una posibilidad y una expectativa de que la situación en Medio Oriente se solucione. Hay alguna expectativa de que el conflicto podría tender a disminuir en su intensidad, pero hemos estado en esta situación otras veces, digamos. Han habido eventos donde el presidente Trump ha generado algún tipo de conversaciones de manera de poder dar una señal de que el conflicto podría estar terminando. Esto es lo que está ocurriendo en estos días, y eso ha llevado a que el precio del petróleo ha tendido a caer por debajo de los $100. Eso hace de que el dólar de alguna manera se deprecie en los mercados internacionales, y las monedas como el peso chileno se aprecie, y eso hace que el tipo de cambio baje. El hecho de que
estamos por debajo de los 900 pesos, ¿no? Con el dólar.
Correcto, estábamos por debajo de los 900 pesos, pero hay que recordar que la semana pasada estábamos en 920. Ya, por lo tanto, en el evento en que cambia la situación, las perspectivas que hay, se producen estos movimientos, en la medida que hay expectativa de que la economía mundial puede empezar a recuperarse, inmediatamente hay expectativa de mayor demanda de cobre, y por lo tanto el precio del cobre tiende a subir. Por lo tanto, están de alguna manera relacionados. Nosotros acá en Chile tuvimos un impacto bastante fuerte de incremento en los precios de los combustibles a finales del mes de marzo. Ya afortunadamente el precio no siguió subiendo, tampoco ha bajado significativamente, está algo por debajo de los $100. Hay que recordar que partimos de niveles de 60, $65 el barril de petróleo. En esta semana los precios de los combustibles, prácticamente de las bencinas, no se movieron. El precio del diésel bajó. Y eso fundamentalmente porque hubo un cambio en los parámetros de lo que es el MEPCO, lo cual evitó de que los precios subiesen. Si se hubiese mantenido el mecanismo que tenía el MEPCO con los parámetros anteriores, probablemente se hubiese observado una alza de la gasolina en torno a 35 pesos. Ya. Sin embargo, el MEPCO permite modificar algunos parámetros, y eso es lo que hizo el Ministerio de Hacienda, y eso permitió de que las gasolinas en esta oportunidad no subiesen. Ya, pero si el precio se mantiene por debajo de los $100 el barril del petróleo, y el tipo de cambio por debajo de los 900, lo más probable es de que altas adicionales hacia las siguientes dos o tres semanas probablemente no vamos a observar.
¿Y qué pasa con el cobre, que ha marcado una alza significativa que favorece, digamos, a Chile? Me acuerdo que en alguna oportunidad en nuestra historia, cuando llegamos a un dólar, fue algo excepcional. Ya estamos con $6 de la libra de cobre, Patricio.
Sí, estamos en un nivel de precio significativamente alto. Hay que recordar de que hay algunos temas de oferta. El caso, por ejemplo, de una mina en Indonesia, que el año pasado tuvo un derrumbe. Esa es una mina que dejó de producir, una mina muy importante, y por lo tanto salió una cantidad importante de oferta de cobre, salió al mercado. Ese es un yacimiento de que está hoy día en recuperación. Están, digamos, eliminando el derrumbe que ocurrió, y probablemente en la segunda parte del año tengamos noticia de que ese yacimiento empieza a producir, y por lo tanto eso va a generar una mayor oferta que hoy día está. Y por otra parte, también hay que recordar que en Chile, además de que Chile no está aumentando la producción, hace rato que está la producción en Chile, viene bajando, se sumó el año pasado el tema del teniente. Por lo tanto, eso también sacó oferta del mercado mundial, lo cual llevó a que los precios estuviesen relativamente altos durante la perspectiva para este 2026. Se ha sumado a todo esto el hecho de que la tendencia de la inteligencia artificial, etcétera, la demanda, digamos, de chip, etcétera, demandan una cantidad importante de cobre, todo lo que son los temas eléctricos. Por lo tanto, eso ha llevado a que la demanda de cobre en el mundo ha subido y la oferta se ha mantenido restringida. Por lo tanto, el resultado de este aumento de precio por sobre los $6 en algún momento, pero hay que recordar de que las expectativas eran de que este año el precio iba a estar en torno a los $5.30, $5.40. Por lo tanto, en general, la expectativa era que el precio iba a estar alto. Afortunadamente, para un productor como Chile, los precios han superado incluso esa perspectiva y hoy día están mucho más cerca de los $6.
Sumando y restando, Chile, Patricio, perdona, sumando y restando, tomando en cuenta, por ejemplo, la situación de esa mina en Indonesia, la producción que no aumenta acá en Chile, el caso del teniente, el panorama hoy, en relación al cobre, que es un bien tan importante para nuestro país, ¿es buena para Chile la situación? ¿Es positiva?
Sí, de todas maneras es positiva, porque cada centavo adicional que tengamos durante el año en promedio tiene un impacto en la recaudación. Codelco vende su producción a precios mayores, todas las mineras que están en Chile venden a precios mayores, y por lo tanto el gobierno de Chile recauda, por una parte, por el lado de Codelco, y recauda también en que le cobra impuestos a las mineras y le cobra royalty. Por lo tanto, la cantidad de ingresos que recibe el fisco son mayores. Se estima que por cada centavo adicional que el precio aumenta, Chile recibe en alrededor de unos 50 millones de dólares, ya, por lo tanto, si estamos hablando básicamente de un centavo, dos centavos, son 100 millones de dólares que recibe en un año. Por lo tanto, multiplica por 50 centavos, que puede estar por encima del promedio que se esperaba. Es un monto muy significativo, que claramente ayuda a las arcas fiscales, que no estaban contabilizadas cuando se hizo el presupuesto. El presupuesto se hizo con un tipo de con un precio del cobre más cerca a los $5.30. Por lo tanto, si terminamos con un promedio 50 centavos por encima, estamos hablando básicamente de unos 2.500 millones de dólares adicionales que no estaban contemplados. Más o menos ese es el impacto que tiene, por lo tanto, es un tema no menor.
¿Se puede dar esto? ¿Puede ocurrir?
Sí, no, está ocurriendo, ya, porque es bastante probable de que el precio del cobre hoy día se mantenga en niveles por encima de los $5.50. Por lo tanto, no sabemos si va a terminar 50 centavos por encima del promedio que se estimó, pero yo diría que vamos a tener por lo menos unos 20 centavos, 25 centavos por encima. Y eso es un monto de dinero que no estaba contemplado en la recaudación que iba a recibir el fisco durante este año 2026. Por lo tanto, ayuda a lo que está planteando el ministro Quirós, que está en un proceso de tratar de aprobar su proyecto de procrecimiento, está tratando de ajustar las cuentas fiscales. Por lo tanto, el hecho de tener un precio del cobre que ande por encima de los $5.50 es una muy buena noticia para Chile.
Hemos echado un vistazo a temas que tienen que ver con Chile, pero que llegan desde afuera. La economía interna, ¿cómo se está moviendo? Evidentemente con el vínculo que existe de lo que ocurre en el exterior, pero en general, ¿cómo se advierte? ¿Hay algún índice o alguna percepción de que la economía puede mejorar y puede crecer más?
O sea, yo diría que hacia adelante sí hay buenas perspectivas. Lamentablemente, mirando los últimos 4 o 5 meses, la economía chilena ha estado bastante débil. En el primer trimestre la economía cayó 0,3%, con un aumento importante de la inflación. Ya es una economía que ha perdido dinamismo durante los últimos meses. La posibilidad de que la economía chilena crezca sobre 2% en el año 2026 hoy día se ve muy difícil, porque con una caída de 0,3% en el primer trimestre prácticamente hipoteca de que el crecimiento va a andar en torno a un 2% e incluso podría ser algo menos. Hay que darse cuenta también que en este escenario en que aumentó los precios de los combustibles, en que las presiones inflacionarias tendieron a subir, el Banco Central dejó de bajar la tasa de interés como estaba contemplado. Por lo tanto, eso también es un elemento que le ha quitado dinamismo a la economía. Ya el aumento, digamos, de los precios de los combustibles le quita ingresos disponibles a las familias y, por lo tanto, tienden a gastar menos. Y a eso hay que sumarle que la tasa de desempleo ha llegado al 8,9%. Por lo tanto, ciertamente el nuevo gobierno se encontró con una economía más débil, se encontró con una situación mucho más compleja, y hay una gran expectativa de que el nuevo gobierno, con su proyecto, va a tender a dinamizar la economía hacia la segunda parte del año, sobre todo en la parte de inversión. Pero por el momento la situación no es fácil. Mañana va a salir publicado el índice de precios al consumidor del mes de abril. Las expectativas debiesen ser una variación importante. Hay que recordar que ya tuvimos una variación importante en el mes de marzo. Y en abril, que es donde más fuerte debiese pegar el alza de los combustibles, probablemente va a llevar una inflación que se puede acercar hasta el 1,5%. Por lo tanto, va a ser un choque importante el día de mañana, que vamos a tener la noticia de la inflación. Ya, y es un elemento que se va a sumar a los datos de actividad que han sido negativos en los últimos 3 meses y con una tasa de desempleo que saltó de un 8,3 a un 8,9%. Por lo tanto, lo que se está discutiendo en el Congreso en este proyecto pro crecimiento es bastante relevante. Ojalá no se demore mucho, ojalá haya comprensión por parte de los parlamentarios de que este es un proyecto que se requiere. Esta es una economía que está creciendo poco, está creando poco empleo. Hay temas de inflación y, adicionalmente, el gobierno está haciendo un ajuste importante en materia de gasto. Por lo tanto, Eso también es algo restrictivo, ya, y por lo tanto las expectativas en el cortísimo plazo no son muy alentadoras, pero en la medida que se avanza en un proyecto pro inversión, pro crecimiento, pro empleo, ciertamente podemos tener mejores expectativas hacia la última parte de este año y hacia los años siguientes.
La inflación, me imagino que es un asunto que debe preocuparnos. ¿Cuál es la perspectiva con que llegamos hacia fin de año? ¿Estaremos con una inflación por abajo o por arriba del 5%, por ejemplo?
No, yo diría que en el peor de los escenarios podríamos estar con una inflación más cercana al 4.5%, pero el alza de los combustibles que estamos viendo ahora, es bastante probable que en la segunda parte del año, hacia el tercer trimestre, debiésemos ver una baja de los combustibles. El escenario...
Si la guerra termina, sobre todo, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que la guerra en algún momento tiene que empezar a decantar, porque las reservas que tienen algunos países como China, Japón, van a empezar un poco a entrar al ruedo, digamos, en esta discusión que hay entre Estados Unidos y Irán. Por lo tanto, es bastante poco probable de que esta guerra continúe con la misma intensidad que tuvimos en los últimos meses. Por lo tanto, esto va a ceder, el precio del petróleo no va a bajar a 60, pero probablemente se va a quedar en un nivel más cercano a los 80, y eso va a llevar a que los precios de los combustibles van a tender a bajar, no a los niveles previos que teníamos antes de la crisis, pero debiésemos observar algunos meses de inflación muy baja hacia el tercer trimestre. Por lo tanto, la posibilidad que terminemos con una inflación en la cercanía del 4%, 4,2%, es algo, digamos, el escenario más probable hoy día. Ya, por lo tanto, nadie está visualizando un escenario en que la economía va a terminar en 5% de inflación. Ahora, es bastante probable de que en un escenario como lo estamos viendo hoy día, con un dinamismo bajo, con un consumo que se ha venido rezagando en estos últimos meses, la posibilidad de que la inflación se dispare hoy día es bastante baja. Lo más probable es que tengamos un choque inflacionario por una sola vez, que hemos visto esto, los meses de marzo, abril, mayo sean los más altos, y posteriormente la inflación vuelva a tender a variaciones mensuales más cercanas al 0,2, 0,3, de manera determinada a fin de año, un número más cercano al 4%.
Debe ser esta quizás la preocupación mayor, ¿no es cierto? La del crecimiento y la inflación, una por cada lado.
Efectivamente.
Qué complicación y qué denso e intenso está el panorama económico, Patricio.
Yo creo, Pedro, ¿sí?, de que eso un poco refleja la relevancia que tiene la discusión que se está dando en el Congreso respecto al proyecto de ley. Este es un país que hace rato que está estancado, es un país que requiere un cambio respecto a lo que ha sucedido básicamente en los últimos 10 años. Esto no es lo que pasó en los últimos 4 años. Esto viene así, diríamos, más o menos como mediados de la década pasada, 2014, 2015. Ahí la economía chilena tuvo un cambio. La mayoría de los indicadores cambiaron a partir de esa fecha. Coincidió con un aumento de los impuestos, de una reforma tributaria que se hizo en ese momento, y hoy día hay que evaluar algo que no resultó, y claramente el proyecto que se está discutiendo es un proyecto que va en la dirección de tratar de ser pro crecimiento, pro empleo, donde la baja de impuestos, que claramente tienen que ser compensadas, yo creo que sería una muy mala, digamos, idea bajar impuestos sin pensar en algunas compensaciones, es un proyecto que va en la dirección correcta y claramente debiese tener beneficio, no en lo inmediato, pero sí hacia los siguientes años y ubicar a Chile nuevamente en una senda de crecimiento.
Antes de terminar, quiero entender qué es lo que es esto de las compensaciones a las bajas de impuestos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se manifiesta?
En palabras simples es de que al bajar la tasa de impuestos, por ejemplo, de primera categoría, que es el impuesto a las empresas, esa baja de impuestos tiene una reducción de recaudación y por lo tanto el gobierno recibe menos ingresos por impuestos. La única manera de que esa reducción de impuestos de alguna manera esté aceptada por toda la comunidad y no se eliminen algunos gastos que son sociales, es que se tiene que compensar. ¿Y cómo se compensa? Hay dos maneras. Una manera es compensarlas con nuevos impuestos. Eso lo hemos hecho antes y no ha resultado. No se ha recaudado lo que se dice. Y lo otro, que es mucho más seguro que va a compensar, es reducir el gasto. Por lo tanto, como disminuyen mis ingresos porque disminuí los impuestos, voy a reducir también algunos gastos que hoy día no son totalmente necesarios. y por lo tanto esa compensación, este ajuste de gasto que está solicitando el ministro Quirós de reducir el gasto en 3% en todos los ministerios, eso es para compensar, puede servir para compensar alguna reducción de impuestos que se está planteando. Por lo tanto, en la medida que compensamos esta reducción de impuestos, es mucho más factible de que ese proyecto sea aceptado ya por los parlamentarios. Si no compensamos, lo más probable es que la discusión va a ser bastante más dura y la posibilidad de que no se apruebe el proyecto se eleva.
En este paquete de lo que se está tratando, o comienza a conocer el Parlamento chileno, ¿qué impresión tienes tú respecto a la eliminación de los gravámenes sobre la primera vivienda, sea cual sea el precio de esta?
A ver, yo creo que la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda de las personas mayores de 65 años es una promesa de campaña del presidente Kast. Por lo tanto, yo diría que, dado que es una promesa de campaña, claramente va en el proyecto. Ahora, la viabilidad de que esa medida esté aprobada se ve relativamente baja. Hay bastante consenso de que eliminar la contribución posiblemente puede ser algo regresivo, por cuanto la gran mayoría de las personas a las cuales están afectas a contribución son personas que están en los sectores de ingresos más altos. Ya, aun cuando esas personas después de los 65 años sus ingresos bajan porque están jubilados, hay manera de poder solucionar la situación. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con que el problema más grande tiene que ver con la tasación. La tasación hace bastante tiempo que está subiendo con un comportamiento completamente distinto de cómo suben las remuneraciones de las personas. Están subiendo mucho más rápido las tasaciones de las propiedades y, por lo tanto, las contribuciones.
Incluso compitiendo con los precios de mercado.
Correcto. Entonces, dado eso, lo que hay que tratar de solucionar es de que esas tasaciones de alguna manera evolucionen distintas. Una manera, por ejemplo, es de que se pague de acuerdo al valor de la adquisición, al valor que tú pagaste cuando adquiriste la vivienda, ¿ya? Y por lo tanto, esa situación, ese valor de adquisición se va reajustando por IPC y tú vas pagando una tasa en base a eso. Eso eliminaría muchos de estos desequilibrios que se producen. Otra alternativa es que aquellas personas que no puedan pagar porque quedaron sin ingresos, no paguen contribuciones, y la contribución se paga cuando la vivienda se vende o cuando la vivienda se deja en herencia. Ahí en ese momento se pagan las contribuciones y se congelan, de manera que la persona no tenga que vender la propiedad para pagar la contribución. Por lo tanto, yo creo que esas soluciones probablemente son más factibles de ser aprobadas por el Parlamento versus el hecho de eliminar las contribuciones a la primera vivienda de los mayores de 65 años. Es una medida que es regresiva, es una medida que va a tener una gran cantidad, digamos, de rechazo en el Parlamento. Por lo tanto, la probabilidad de moverse a una solución distinta, como el valor de adquisición, que sea la tasación, o el hecho de que se congele y se paguen las contribuciones cuando se vende o cuando se hereda, yo creo que son alternativas que tienen más viabilidad y lograrían solucionar el problema que tienen algunas personas que cuando disminuyen sus ingresos porque dejan de trabajar, se ven comprometidas porque no pueden pagar las contribuciones. Yo creo que eso ayudaría y sería una situación que probablemente más aceptable políticamente para respecto a este tema.
Gracias, Patricio. Muy gentil por esta conversación que hemos tenido, larga pero provechosa, para entender un poco el momento económico que estamos viviendo acá en Chile, en nuestro país. Gentil.
Gracias, Pedro, que esté muy bien.
Patricio Rojas, de Rojas Asociados, distinguido economista, dio un enfoque particular en lo último que dijo respecto al pago o no pago de las contribuciones de la primera vivienda. Como ha dicho, va a acarrear largas y tensas discusiones en las próximas semanas en el Parlamento chileno. ¿Qué hora es? Uy, uy, uy. Son las 39, 18:39, 21 minutos para las 7 de la tarde. Por favor, comerciales.
Let me see you. Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF, la edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
Si está pensando en comprar un arma, ¿quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura? Preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Hola, soy Mauro Nova y te invito todos los sábados a las 19 horas a conectarte a Promin, un espacio donde minería, ciencia, comunicación y tecnologías se juntan en conversaciones dinámicas y entretenidas, junto a representantes de la gran industria minera. Los espero.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en la agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Llegamos al mundo del deporte, aterrizamos con noticias varias, entretenidas, interesantes. Partamos por lo nuestro, por lo cercano, por el triunfo de Garín en Roma y la actuación que se viene con Tabilo mañana frente al otro Cherúndolo. Le ganó Garín a Cherúndolo Juan Manuel y Tabilo juega con Francisco. Ojalá que sigan avanzando los chilenos. Ya tenemos a Garín en segunda ronda y Tabilo podría pasar a tercera. Por ahí está la cosa.
Hola Pedro, ¿cómo
estás?
Qué
gusto saludarte, Pancho, ¿cómo estás?
Igualmente, Master 1000 de Roma y bien por Garín, que en un partidazo, el número 104 del mundo, el chileno, le ganó en un duelo dramático, muy apretado, a pesar de que fue solo a 2 sets, al argentino Juan Manuel Cerúndolo, como decías tú, este es el 72 del mundo. Le ganó 7-6, 6-7-2 en el tiebreak del primero y 7-5 en 2 horas y 14 minutos de partido. Es harto recorrido, harto tiempo para solamente 2 sets. Así que muy buen triunfo de Garín, que ahora enfrentará a un top 30, a Alejandro Davidovich, el español, que es número 23 del mundo. Así que bien por el chileno, que me parece todo lo que sea ganar un par de partidos, venir de la quali, meterse otra vez en situación de competitividad en el circuito, es muy bueno para Garín, que está luchando para salir
y
de
ese pozo. Y se hace bien para el mate, eso es muy importante.
El segundo piso le gotea él a veces.
Cambia el espíritu, exacto.
Le gotea el segundo piso.
Y Tabilo, si gana mañana, ya comienza a soñar por lo menos con algo importante en Roma.
Lo que pasa es que Tabilo tiene un objetivo. Él dice, yo quiero ser top 10. Yo creo que si termina el año top 20, ya sería algo extraordinario. Pero bueno, mañana tiene un duelo importante porque juega contra el otro serúndolo, Francisco, que este es 27 del mundo, ha sido el mejor argentino en el último, no sé, 2-3 semestres, en el último año y medio, fue en su momento top 20 de manera regular durante varios meses, y se transforma en un rival de cuidado, es arcilla además, pero creo que Tabilo tiene la capacidad, si repite lo que hizo el otro día, que jugó muy pero muy bien ante el español Pablo Carreño Busta, tiene la opción de seguir avanzando, así que ojalá que los serúndolos se vayan quemados con los chilenos para la casa desde Roma.
Creo que ahí está lo más importante de la noticia que nos trae Roma con esa cancha en Piazza del Popolo que a mí me tiene loco. ¿Qué quería ver a Djokovic con la multitud ahí? Creo que es un golpe de marketing para tratarlo en las carreras de ingeniería comercial, de publicidad, en las que corresponda. Extraordinario.
Sí, muchas veces se hacen estas cosas. Te recuerdo, Pedro, por ejemplo, cuando en Qatar se iba a jugar, no, en Dubái, se iba a jugar un Master 1000, un torneo importante, y subieron a Fer con Nadal a una cancha de tenis, sí, en el último piso de este hotel icónico donde estaba el helipuerto, una cancha de verdad, con una carpeta verde, las dimensiones correctas, y ahí los tipos estuvieron raqueteando y se te caía la pelota, compadre, y era complicado. Así que este tipo de cosas se hacen.
Tenían,
y lo hizo,
tenían pega difícil los
así
chicos,
es
que los pasa pelota, qué sé yo.
Así es. Oye, juega Coquimbo Unido en un ratito,
a las 20
horas, frente a Universitario en Coquimbo. Recordemos que Coquimbo le ganó por el grupo B a Universitario en Lima, así que ahora la idea está segundo, la idea es ganar este partido para afianzarse ahí en la opción de clasificar a la siguiente ronda. Ayer Católica, algunos dicen, dejó pasar una oportunidad porque jugó más de un tiempo con un hombre más, fue expulsado ahí. Un jugador, el joven Ordóñez del Cruzeiro, un ecuatoriano de 20 años, todo el segundo tiempo con un hombre más, pero no jugó bien la Católica y me parece que al final termina sumando un punto que le permite llegar a los 7 puntos. Y la Católica, le quedan dos partidos, cierra con Boca en la Bombonera, pero la próxima fecha es contra el Barcelona de Guayaquil de local. Si un equipo, creo yo esto, quiere clasificar a octavo de final, tiene que ser capaz de ganarle al Barcelona de Guayaquil de local. Y pienso que si la Católica gana ese partido, está relativamente ya adentro, porque se tendrían que matar en la penúltima fecha Cruzeiro con Boca. Así que a esperar eso. Sí. Y en la Copa Sudamericana, ayer fue un mal día, perdió Palestino en Uruguay ante el City Torque, perdió el Audax ante el Vasco de Gama 2-1, y ahora están empatando 0-0 en Rancagua, O'Higgins y el poderoso Sao Paulo de Brasil.
Oye, ¿ha sabido algo de la pelea en los entrenamientos del Real Madrid con Valverde, que se cayó y se rompió? Yo creo que le rompieron la cara, no sé. ¿Tú has sabido algo de eso? ¿No?
O sea, Marca ahí ha hecho un par de... Pedro, el Madrid está incendiado.
Sí.
El Madrid no pasó nada en la Champions, no ganó la Copa del Rey y tiene la maldición de que este domingo, con un empate, el Barcelona, jugando de local contra el Madrid, va a ser campeón. Entonces,
es un
claramente
doloroso,
hay mucho ruido.
¿Eh?
Con Mbappé, con si sigue o no Arbeloa, se habla de que quieren ir a buscar a Klopp. Klopp ya le ha dicho que no varias veces. Así que cualquier cosa va a ser ruido en Marca, en AS, en la prensa de partidista en el fondo de Madrid. Pero para cerrar quiero destacar que tú sabes que en la mañana, Pedro, instalamos en Deportes y la Agricultura, además de 7 a 8, una nueva sección.
Cuéntame.
Con cortina y todo. ¿Sabes cómo se llama?
No.
La sección policial de delitos económicos del deporte en la Agricultura M. Porque todos los días sale algo nuevo de Sartor, de Clar, de Azul Azul.
Bueno, y de otra, hay otros que todavía no han salido, pero que siempre están por ahí dando vueltas, ¿cierto?
A pesar
no
de
le,
que...
No le adjudiquemos el monopolio, la exclusividad pero, a Azul Azul.
No, 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 sí, pero lo que pasa es que Sartor y Azul Azul y Clar están abonados a la CMF, a la Comisión del Mercado Financiero. Y bueno, aunque hay algunos nuevos directores que piensan que esto da lo mismo, que la gente está preocupada si juega Charle Arangui o no, ahora la justicia decretó el avance en la quiebra de Sartor, con lo que pone en riesgo el control de Azul Azul, Azul Azul por parte de Michael Clar. Les recuerdo que Michael Clar
pero
tiene
se fue
el 63...
Michael Clar o todavía está ahí.
No, 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 perdón. Michael Clar tiene el 63% de las acciones de Azul Azul. Entonces, que Michael Clar se haya ido de la mesa no significa que no sigue controlando el club. Y tiene siete directores, partiendo por Cecilia Pérez, su mano derecha, en la mesa. Así que este es un fallo del 13º Juzgado Civil de Santiago, que declaró la liquidación concursal forzosa de esta orgánica, estoy leyendo textual, es muy técnico, a la cual el expresidente de la U tomó control de la mayoría accionista.
Oye,
en el fondo, aquí, para cerrar, para explicarle un poco a la gente, acá el meollo del asunto es que cómo se compraron el club a través de Sartor es lo que se está investigando, ya fallado dos veces por la CMF, que fue de manera ilícita.
Oye, Pancho, la universidad está muy alerta al desarrollo de los acontecimientos, no está tranquila, no se la van a llevar pelada, ¿eh?
Ojalá, pues, porque llevan años muy tranquilos y muy callados ahí, haciendo
sí,
palco,
sí.
Tomando palco.
Oye, pero y si no es si no es real lo que está ocurriendo y son otros los que tienen el control real de la U, si se llega a determinar que claro que es solo un palo blanco, ¿qué crees tú de este comentario que uno escucha vuelta a vuelta todos los días?
Me pasa, Pedro, que yo creo que los dueños de la U, Michael Clar es un operador, pero que no es el dueño, es el controlador a través de sus acciones, pero la plata para esas acciones viene de otra triada que se dice que es la de Peche, Kiblinski y Victoriano Cerda. Así de simple.
Ay, 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 Pancho.
Pero ese es otro tema, porque ese es un tema ya de identificar dónde está la propiedad real. El otro tema es este escándalo con las sanciones económicas más grandes de la historia y que, bueno, ya la CMF falló dos veces y ahora está en la justicia civil y obviamente si esto se confirma, lo que aparece hoy día de este decreto de avance en la quiebra de Sartor, no sé qué va a pasar en Azul Azul, pues, Pedro. Y aquellos directores que dicen que no, que todo lo que pasó para atrás nada que ver con nosotros, bueno, vamos a tener que ver qué pasa ahí, pues.
Gracias, Pancho.
Con la presidenta del club.
Buenas tardes.
Chau, chau.
Hay comercial.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Lunes, martes o domingo, no importa, a ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barso Bien, Casa Ideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en LatamWin! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para jugar. ¡La suertecita! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LatamWin. ¡Sabes, juegas, ganas!
haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hay que despedir, hay que terminar. Entretenida conversación en el día de hoy. Pusimos las fichas en el tema económico. Creo que de pronto resulta algo denso para muchos, pero hay que saber. Porque cuando se discute, cuando la gente alega y reclama, hay que ir entendiendo lo que se hace en una cosa, en un plan o en otro plan, pero al mismo tiempo uno puede tener opinión si está de acuerdo o no. Y para eso vale la pena escuchar un análisis profundo como el que hizo Patricio Rojas en el día de hoy. La historia del crucero fantasma, la encuentro increíble. Increíble. Y la U dando tanto jugo. Sigamos en Radio Agricultura. Nosotros seguimos mañana a las 6 de la tarde en otro rompecabezas. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.